Vivimos en una época donde las compañías se respetan las unas a las otras, donde a día de hoy, más o menos, hay una especie de tregua de bandera blanca entre las diferentes empresas. Pero no siempre fue así. Y, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos hubo una época donde la hostilidad estaba a flor de piel. Hoy quiero que hablemos de ese momento en el que Sega y Nintendo se lanzaban pullitas a través de la publicidad y cómo esto se convirtió en una guerra en la que la gente tuvo que tomar partido. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter desde hace más de 10 años y cada día te comparto nuevos consejos, estrategias e ideas en este canal. Así que si todavía no estás apuntado, suscríbete, que cada día hay nuevo contenido. Además, si quieres seguir ampliando y profundizando, te animo a que vayas a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo donde cada día ampliamos la información que te cuento aquí. Bien, vamos ya con la campaña. La campaña se llama Genesis Does What Nintendo Don't, ¿vale? Genesis, que es la videoconsola de Sega, hace lo que Nintendo no hace. Era el año 1989, o sea que ya ha llovido, y Sega lanza una de las campañas más audaces de la historia del marketing de los videojuegos. Tenemos que entender el contexto. En ese momento, Nintendo gobierna la industria con puño de hierro, controlando más del 90% de la cuota de mercado en Estados Unidos. Y Sega es una empresa pequeñita que quiere empezar a posicionarse y se enfrenta al gran Goliat del mundo de los videojuegos. Y al final este eslogan no era solo un juego de palabras, sino una declaración de guerra en la que Sega se presentaba como una alternativa para la gente que no conseguía estar endulzada por lo que hacía Nintendo. Sobre todo para ese público más adolescente que sentía que Nintendo era una consola más infantil y con la que no acababan de verse representados. Ellos eran guays, eran diferentes, eran cools, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese momento, el arquitecto de la campaña fue Michael Katz y fue el gran artífice de esta revolución. Era el presidente de Sega América que conoció la estrategia o que planeó la estrategia para atacar directamente a Nintendo. Trabajó con la agencia publicitaria Bosel y supervisó de primera mano todas estas campañas. Y fue quien dio incluso el eslogan para que en 1990, con una campaña de apenas 10 millones de dólares, empezaba a plantarle cara a Nintendo. Al final, lo que te decía, Sega lo que proponía era un acercamiento al consumidor adolescente que conforme pasaban los años sentía que ya no estaba identificado con aquello que hacía Nintendo. Entendían que Nintendo era una empresa que se había posicionado para niños, como juguetes, como algo infantil. Y había un público adolescente que seguía amando los videojuegos, pero que no acababa de encontrar su lugar en el mercado. Y eso les generaba algún tipo de incomodidad. Y Sega sabía que allí había una oportunidad. De hecho, solo creo que te fijas en las mascotas de uno y otro. Mario por un lado, regordete, bonachón, y luego está Sonic, con pinchos, erizo, con zapas de deporte, todo lo guay que puede ser un adolescente, ¿no? Al final, todo esto se basa a través de una estrategia de copywriting, si te das cuenta. Primero tenemos la estructura lingüística, que utilizan un juego de palabras, que es una de las mejores estrategias que hace, con Nintendo. Esto, por ejemplo, en español es más difícil de hacer. También ataca justo a ese dolor de esas personas que no se sienten identificadas con las propuestas que hace Nintendo. Y esas personas que buscan sentir en los videojuegos algo diferente, que no quieren que se les represente como niños por jugar, sino que realmente quieren tener ese enfoque de adolescencia mientras están allí. Todo esto evidentemente se acompañó con otras estrategias, con reducciones de precios agresiva para hacer la consola más barata, con bundles y que son packs estratégicos, con un marketing territorial para posicionar Genesis como el producto para adolescentes. Y bueno, pues al final todo esto fue evolucionando. Cuando el marketing va más allá de la publicidad, podemos decir que se ha hecho una campaña que ha impregnado la cultura popular. Y esto fue lo que pasó. De hecho, lo tengo por ahí, un libro que habla perfectamente de la guerra que hubo entre Sega y Nintendo en esta época y cómo se batieron por tener el trono del centro de los videojuegos. Hoy en día sabemos quién ha ganado. Nintendo es la empresa más brillante y más rentable del mundo de los videojuegos y Sega, pues, no le fue tan bien. Pero entender cómo la publicidad se convirtió en un arma para captar clientes es lo que debemos de entender cuando hacemos nuestras propias campañas, que no se trata solo de lanzar anuncios sin más, sino de buscar un movimiento, una tribu, una identificación que vaya más allá de eso. Y personalmente creo que a veces, si la publicidad no molesta, no provoca, no lo estamos haciendo tan bien como nos gustaría. Las lecciones que nos podemos llevar de aquí es la diferenciación agresiva como estrategia de supervivencia. Sega quería posicionarse como una alternativa a Nintendo, no podía ser nada parecido. El poder de la ambigüedad, tenía que quedar claro qué no hacía el otro, pero no tenemos por qué decir qué hacemos nosotros. El elemento de investigación para saber qué desea el público, como había hecho Sega en ese momento. La construcción de una tribu y una comunidad como elemento principal. Y luego, sobre todo, el saber hasta dónde quieres llevar la polémica para generar tanto amantes como detractores de lo que estás haciendo. Personalmente, la idea principal que me quedo aquí es el poder del contraste. La gente toma decisiones por contraste, compara uno con otro. Y a veces, si no tenemos esa referencia, es difícil saber qué hace una propuesta y qué hace otra. Sega lo hizo muy bien. Si no quieres videojuegos para niños, nosotros somos la alternativa. Punto. Y ese era el gran mensaje que te lanzaba Sega en la gran estrategia de copy que durante una década puso en jaque a la empresa más valiosa del mundo de los videojuegos. Me llamo Carmelo Beltrán, como sabes, y si te ha gustado este vídeo, puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo. Puedes apuntarte a la lista de correo donde además mañana tenemos una clase nueva y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo, aquí en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!